Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nunca llueve a gusto de todos, siempre se ha dicho eso, ¿verdad? La lluvia que deslució el domingo de Ramos, veremos qué pasa hoy lunes con esa lluvia que sigue cayendo a esta hora, pues esa lluvia que tenemos en la capital y en la provincia generalizada, de forma generalizada, esa lluvia, decimos, tiene una cara y una cruz. La cara la encontramos en los pantanos de Málaga. La mayoría de los embalses están hoy mejor que hace justo una semana. Por ejemplo, en el de la Viñuela, en la Sarquía, el que siempre decimos que está en peor situación, ahora se encuentra por encima del 10% de su capacidad, con 16 hectómetros y medio. El del Conde del Guadalhorce está al 24% y el de la Concepción, en la Costa del Sol Occidental, al 35%. En total, los pantanos de la provincia retienen 114 hectómetros cúbicos de agua, están por encima del 18% de su capacidad. En 7 días han aumentado las reservas en nuestra provincia un hectómetro y medio. Esa es la cara de la lluvia, lo bueno. La cruz, lo malo, lo encontramos en las 6 cofradías que suspendieron ayer su recorrido procesional y en las 2 que decidieron salir para acabar volviendo de manera apresurada. Es el caso de la Hermandad del Huerto, que salió con la intención incluso de hacer el recorrido oficial del Domingo de Ramos, pero la lluvia llegó mucho antes y tuvieron que volver. José Torres es profesor de historia, hermano de la cofradía y miembro del equipo de la programación especial de Semana Santa de esta casa de COPE Más Málaga, que dirige Adolfo Arjona. José Torres explica los problemas que se encontraron en esa vuelta apresurada a la Casa Hermandad.
El señor llega a saludar a la hermandad de Mena y allí, en ese entorno, parece que empiezan a caer las primeras gotas y se tapa el señor. La Virgen se encontraba en ese momento en el dintel de la puerta y afortunadamente no llegó a salir. Pero, ojo, no sale la Virgen, pero la hermandad está en la calle. El señor se tapa y ahora tenemos un problema y es que deciden dar la vuelta por Santo Domingo, por el entorno de Santo Domingo, y el señor, o bien los plásticos no eran de la envergadura que requerían ambas imágenes, o bien estaban mal puestos y se toparon con un cable. El alzacable tampoco estaba preparado en ese momento para un poco pues eliminar ese obstáculo para que el señor pudiera llegar lo más rápido y veloz a la Casa Hermandad.
La lluvia, que además caía con barro ayer por la calima que viene acompañándonos durante esta última semana en Málaga, bueno, pues la lluvia ha provocado daños en las imágenes y en los enseres de la cofradía del Huerto, responde el profesor Torres.
Parece ser que daños materiales no hay. La Virgen no llegó a ponerse en la calle y el señor pues tendremos que ver estos días a ver si esas gotas que le han caído pues realmente contenían barro o no y ver la túnica en el cómo se encuentra.
Otra cofradía que decidió salir a pesar de los pronósticos de lluvia fue el Prendimiento. La decisión fue hacer un recorrido más corto que tampoco pudieron terminar. El hermano mayor Juan Manuel Gutiérrez explica en los micrófonos de COPE que afortunadamente tampoco se han producido grandes daños.
Daños por barro no hay. Ya ayer noche se retiraron todas las vestiduras del grupo escultórico, del Cristo, y bueno, pues en un principio no parece que haya nada. Ya esta misma mañana también han estado viendo los albaceas, el estado general de todo ello, y no parece que haya ningún daño.
La lluvia de ayer no ha provocado daños en imágenes ni en seres de la cofradía del Prendimiento. Fueron protegidos en cuanto empezó a llover.
Llevamos los plásticos preparados, el palio también tiene un plástico externo que lo protege, que se lo lleva permanentemente puesto. Y bueno, pues los enseres igual, ¿no? Los enseres que tienen piezas bordadas, pues también se taparon de inmediato.
A esta hora, por cierto, permanecen reunidos los hermanos mayores de las cofradías del Lunes Santo para analizar la situación de cara a esta tarde. Hoy tienen prevista su salida procesional Crucifixión, Pasión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes. Todos están pendientes del tiempo. Muy buenas tardes, es lunes, el Lunes Santo, gris y lluvioso. Esto es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Precisamente a esta hora, 12:34 minutos, vente conmigo que nos asomamos a la ventana. Se empeña en cobrar protagonismo en esta Semana Santa de 2024. Nos referimos a la lluvia y a la inestabilidad. ¿Cómo se presenta este Lunes Santo? Se lo quiero preguntar al hombre del tiempo de este programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a evolucionar el día?
Bueno, pues realmente después de la dana, que ya se está empezando a alejar y con ello se va a llevar la calima que hemos tenido estos días pasados, que hoy ya finaliza, nos llega una nueva borrasca por el Atlántico y nos está afectando con un frente frío que va a discurrir de de oeste a este durante esta jornada. Va a llover en prácticamente toda la provincia, ya ha llovido en general, lo va a seguir haciendo en las próximas horas, prácticamente hasta final del día en algunos puntos del interior de la provincia. Lo que es en la capital y en puntos de la Costa del Sol, es probable que el frente hacia la caída de la tarde ya haya pasado prácticamente en su totalidad, y a partir de las 7 de la tarde, por poner una referencia, ya lo que quede después pueda ser algo ya mucho más débil y puntual, o sea, bajando ya mucho la probabilidad de lluvia en lo que quedaría de día y en la madrugada de mañana. Pero claro, esto tampoco es algo que sea totalmente riguroso, o sea, vamos a ver, eso es lo más probable. El escenario, como si dijéramos, más probable dentro de la pequeña incertidumbre, hoy en menor cantidad que ayer.
Jesús, por ejemplo, para entenderlo, la primera cofradía de hoy, Lunes Santo, aquí en la capital, sale a las 3:30 de la tarde, es crucifixión. ¿Qué le decimos a ese hermano mayor y a su junta?
Bueno, yo tampoco quiero decir una orientación de lo que se debe hacer o no. En principio, a esa hora, desde luego, la probabilidad de que llueva en ese intervalo, dos horas antes, dos o tres horas después, es alta, ¿no? De que pueda caer alguna precipitación, en general débil, puntualmente, incluso a lo mejor moderada, al paso del frente.
Vale, eso para crucifixión, dos horas antes de las 3:30 y hasta dos horas después, pues puede llover de forma débil, pero puede llover. El resto de las cofradías aquí en la capital van a salir entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde. ¿Qué le decimos a ellas?
Bueno, pues más o menos que en principio no va a estar lloviendo, lógicamente, todo el tiempo, ¿no? Durante el paso del frente, ¿no? Que viene también, no viene, viene por así decirlo, deshecho, no viene como, viene como fragmentado. Entonces, puede haber precipitaciones en esa ventana temporal, ¿no? Hasta las 7 de la tarde, en principio, podría haberlas. Lógicamente, también tenemos un equipo de predicción aquí en el Centro Meteorológico de Málaga para hacer lo que llamamos un nowcasting. Un nowcasting significa hacer un pronóstico, sobre todo a través de las herramientas de teledetección que disponemos, satélite y radar, sobre todo, y estaciones automáticas, para hacer un pronóstico a muy corto plazo, para las próximas tres horas, ¿no? Y ahí es donde, en estos casos de que se requiere una precisión muy grande, tanto espacial, porque hablamos de predicción para un punto concreto, para una localidad, o bien temporal, en unas pocas horas, entonces esas herramientas son las que imperan, ¿no?, en este tipo de situaciones y de Semana Santa, claro.
Nowcasting, he entendido, como la prueba ahora la prueba, algo así más o menos podríamos traducirlo. ¿O?
Bueno, realmente ese término, ese vocablo inglés, lo utilizamos para los pronósticos a muy corto plazo, hasta tres horas vista, ¿no? Entonces, porque la situación puede ir cambiante, a lo mejor el frente, por así decirlo, se retrasa un poco, viene más fragmentado de lo normal, y con ello las precipitaciones pueden durar un poco más. O al revés, o de repente acelerarse un poco y llegar una hora antes de lo que, y acabar de pasar una hora antes de lo previsto inicialmente. Entonces, para esa predicción fina, necesitamos herramientas de teledetección para hacer una extrapolación según distintos métodos, físicos, estadísticos, cinemáticos, bueno, en fin, para poder hacer una predicción lo más precisa posible a muy corto plazo. Eso es lo que le da el valor añadido a los modelos que hemos desarrollado también los meteorólogos, desde luego.
Claro, predicción fina para ajustar. En todo caso, el trazo gordo es que hasta las 7 de la tarde puede llover. No sé, ponte, Jesús, que salieran algunas, o por lo que sea, porque ese trazo fino dice que se puede, que hay tal, vale. A partir de las 2:30 está previsto el último encierro, que sería el cautivo. ¿Algún riesgo? Es decir, ¿qué va a pasar durante la noche ya y la madrugada?
Bueno, pues efectivamente a partir de justo de la hora que pase el frente se notará también, porque en Málaga cuando acaba de pasar el frente entran vientos de algo más racheados de noroeste, se producirá también un descenso de temperaturas, y realmente ahí, una vez que acabe de pasar el frente, que lo puede hacer hacia las 7, aunque ya decimos que eso no es una predicción ahora mismo fina, ¿no?, sino que es una estimación aproximada, puede hacerlo antes o después, una hora antes, una hora después. Una vez que haya pasado el frente, la probabilidad de precipitaciones en lo que es la costa, no así en el interior, que van a continuar en puntos del interior de la provincia, en la costa ya disminuye bastante la probabilidad de precipitación, tanto en lo que quede de día como en la madrugada de mañana. Otra cosa es que no se descarte que pueda quedar todavía alguna pequeña nubosidad que pueda descargar un pequeño chubasco, pero en general débil, ¿no?, ya de poca entidad.
Y el martes santo, ya de día, mañana, por la mañana, a las 9 de la mañana, cuando hablemos mañana a esta misma hora o durante la tarde, el martes santo, ¿cómo se presenta? ¿Qué dicen los modelos?
Sí, en principio el martes también va a estar afectado por precipitaciones en la provincia de Málaga, posiblemente también en la costa, pero ahora mismo, y viendo las últimas pasadas de los distintos modelos que manejamos ahora mismo, podríamos decir que la tarde del Martes Santo podría haber una ventana amplia, o sea, prácticamente toda la tarde sin precipitaciones en lo que es Málaga capital. Pero hay que irlo concretando en las sucesivas pasadas, porque pequeñas variaciones pueden dar al traste con esta predicción, así un tanto general para mañana.
Pues hoy va a seguir lloviendo, el frente dejará Málaga, abandonará Málaga, previsiblemente el trazo gordo que nos ha explicado el hombre del tiempo, a las 7 de la tarde. Eso no significa que no se esperen o continúen las precipitaciones en el interior de la provincia, no significa que no pueda caer algo de lluvia, aunque el frente gordo, el trazo gordo ya haya pasado a partir de las 7 de la tarde. Y mañana, martes santo, sí parece que por la tarde podría haber un poco de alivio y podríamos ver a todas las... vivir un Martes Santo sin tanta inquietud, aunque parece que nos ha tocado esta Semana Santa. Jesús, estamos hablando con Jesús Riesco, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, entiendo que dentro de lo que cabe, ayer, cuando ya empezó a llover bien, un poco de cierto alivio de decir, madre mía, a ver si yo estoy todo el rato diciéndole a los cofrades, ojo, que va a llover. Algunas cofradías, dos cofradías aquí en la capital, al final se atrevieron a aventurarse y pues al final llovió. Supongo que aliviado por decir, lo dije y ha llovido, ¿no?
Sí, cuando yo digo algo, realmente yo no lo digo, yo lo digo como portavoz, ¿no? Como portavoz de un equipo, de un colectivo de meteorólogos, de profesionales del Centro Meteorológico de Málaga, que hace la predicción no solo para Málaga, sino para toda Andalucía, Ceuta, Melilla y región de Murcia. Entonces sí que realmente es un alivio cuando hay sensación de acierto. Pero lógicamente nosotros tampoco no debemos condicionar, lógicamente, sino simplemente aportar nuestro granito de arena diciendo técnicamente lo que creemos que va a ser el escenario más probable, que nos podemos equivocar. Lógicamente, si nos equivocamos nosotros, realmente se está equivocando la ciencia de la predicción numérica del tiempo, que nos exige muchísimo en esta época del año, principios de primavera, y además para las predicciones puntuales, ¿no?, para una localidad, porque podemos ver muchas veces que el retraso temporal de la pasada de los sistemas precipitantes pues puede dar al traste con algunos pronósticos, y aparte que puede haber precipitaciones en una localidad y justo en la de al lado no. Entonces, claro, esa verificación, ese grado de exigencia es muy alto.
Ellos informan, según lo que dice la ciencia, de la meteorología, y otros tienen que tomar la decisión, en este caso, los hermanos mayores y sus juntas de gobierno. Jesús Riesco es el hombre del tiempo de este programa. Gracias. Hasta mañana. Gracias.
Muy bien, de nada.
A esta hora nos asomamos 12:44 minutos a las carreteras, donde tenemos retenciones en la A7 en San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. También tenemos tráfico intenso en la MA20 a la altura del Palacio de Ferias aquí en la capital, en sentido Almería, de entrada a Málaga. Hay tráfico también muy intenso, y en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, en el centro, en el túnel de la Alcazaba en sentido este, y también circulación muy intensa en la avenida Manuel Agustín Heredia en sentido El Palo, en sentido este. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván, sobre todo una última hora. Ya decíamos que estaban los hermanos mayores del Lunes Santo reunidos desde las 11:30 de la mañana. Carmen, buenas tardes. Tenemos resultado de esa reunión.
Sí, es la última hora, Mónica. Esa reunión tiene como resultado que las hermandades desde el Lunes Santo, analizando la previsión meteorológica de hoy, bueno, pues han consensuado retrasar una hora sus salidas. Quiere decir que a todos los horarios que cada uno de nosotros tenemos en el itinerario, en los itinerarios, pues hay que sumar 60 minutos. Por tanto, de ser así, si, porque eso es sensible de modificación, a medida que vaya avanzando la tarde, lo que queda de mañana y el principio de la tarde, pues habrá que tomar nuevas decisiones para ver si definitivamente se sale o no. En todo caso, si se sale, será con una hora de retraso. Crucifixión, en ese caso, se pondrá en la calle a las 4:20 de la tarde. Después, Gitanos lo hará a las 6:20. 5 minutos después, a las 6:25, Dolores del Puente. A las 6:30 saldrían Cautivo y Estudiantes. Y la última en ponerse en la calle en este Lunes Santo sería Pasión a las 6:40 de la tarde.
Esa es la última hora, las salidas procesionales del Lunes Santo, al menos una hora, 60 minutos de retraso respecto a lo que estaba previsto. La Semana Santa, sin duda, es un evento eminentemente religioso, pero su impacto va mucho más allá.
Sí, hablamos de un acontecimiento de enorme relevancia social, cultural, turística y, por supuesto, económica. Es en ese punto en el que se detiene la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, que se creó hace algunos años con el objetivo de hacer las investigaciones necesarias para poner cifras reales al impacto económico que tiene la Semana Santa de nuestra ciudad. Hoy se dan a conocer los resultados del último estudio realizado bajo el título Análisis del perfil e impacto económico de los visitantes de la Semana Santa de Málaga.
El director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga es Benjamín del Alcázar. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Según los últimos... Igualmente, gracias, Benjamín, por hacernos este huequito. Según los últimos datos de los que dispone la Cátedra de Estudios Cofrades, ¿cuántas personas visitan la ciudad atraídos por lo que estamos viviendo estos días, por la Semana Santa? Y además, ¿cuál es el perfil?
Pues mira, en el informe que presentamos ahora, que hace referencia a los datos de la Semana Santa de 2023, hemos cuantificado en un total de 2,1 millones de visitas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? No estamos hablando de 2,1 millones de personas, sino, bueno, pues teniendo en cuenta el número de veces, ¿no?, que por término medio los distintos perfiles acuden a ver las procesiones, pues estaríamos hablando aproximadamente de unas 596.000 personas las que, bueno, pues en el año 2023 visitaron la Semana Santa. De este grupo, pues mayoritariamente son los residentes de la ciudad, es decir, nosotros estudiamos no solamente las visitas externas, sino, bueno, pues analizamos el caso, ¿no?, pues de los propios malagueños, no solamente de Málaga capital, sino de su área metropolitana, porque obviamente también son un público que genera un impacto económico y un movimiento económico, ¿no? El 65,80% de estas visitas, pues vienen por parte de los malagueños que residen en la ciudad, en su área metropolitana, y un 34,20% pues viene de no residentes, ¿no? Básicamente lo que llamamos desde un punto de vista estadístico turistas más excursionistas.
Turistas y excursionistas extranjeros. Otros años hemos hablado y poníamos la atención en el foco de atracción turística que supone la Semana Santa para muchos residentes, para también nacionales, turistas nacionales, los extranjeros. ¿Ellos ya entienden nuestra Semana Santa? ¿Es un foco de atención y de atracción para los extranjeros o siguen viendo esto de los nazarenos y los capirotes un poco extraño?
Bien, un poco yendo por parte de decir, pues por ejemplo, que dentro de esa cuota de turistas, pues el 66% de ellos proceden de la propio país, son turismo nacional, ¿vale? Y obviamente el turismo nacional pues sí lo entiende mucho más claro, ¿no? Ese otro 33% que son turistas internacionales, principalmente de Reino Unido, Alemania y Francia como los países con mayor cuota, pues yo no me atrevería a decir que lo entiendan, pero sí lo que podemos decir claramente es que supone un atractivo para ellos, ¿no? De alguna forma manifiestan pues un 25% de esos turistas que han venido especialmente atraídos por la Semana Santa, ¿no? ¿No? Que, bueno, pues se la han encontrado simplemente por casualidad. Con lo cual, bueno, pues lo más significativo precisamente de este estudio, que como sabéis, pues la tercera edición que hacemos del mismo, se estudió en 2016 y 2018, es precisamente eso, ¿no? El incremento espectacular que ha tenido la demanda turística, ¿no? Que bueno, de alguna forma podemos decir que es una característica que se viene observando en general, ¿no? Pues en la mayoría de las grandes ciudades y de forma muy particular en Málaga capital, como hemos observado, pues ese boom, ¿no? De crecimiento en la ciudad y, por supuesto, la Semana Santa, pues no ha sido exento de ello, ¿no? Y ese es el dato más significativo, ¿no? Este crecimiento tan impresionante de turismo, ¿no? Dentro de la propia Semana Santa.
Estamos hablando de 2,1 o sea, 2.100.000 visitas, que no son personas, sino visitas, es decir, en personas, si tuviéramos que poner un dato, casi 600.000 personas visitan la Semana Santa de Málaga, según los datos, por ejemplo, ocurrió el año pasado. Ese impacto económico que generan las visitas turísticas en la ciudad de Málaga, ¿está cuantificado? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el impacto de la Semana Santa desde un punto de vista económico y directamente, ¿no? O indirectamente?
Pues, según los resultados de nuestra investigación, este año hemos cuantificado, bueno, los datos de 2023 implica una cuantificación directa e inducida, es decir, un impacto total, no solamente el gasto directo que hacen estos visitantes a la Semana Santa, sino lo que llamamos, ¿no?, ese efecto inducido sobre el incremento de la producción de bienes y servicios, y lo hemos cifrado en casi 394 millones de euros. ¿Vale? 393,99. Una cantidad que, bueno, pues es una tasa de crecimiento del 283% superior a la que, bueno, pues se registró hace 5 años, ¿no? Ese incremento tan espectacular viene motivado básicamente por dos factores, ¿no? Por una parte, como decía hace un momento, ese incremento del número de turistas, y una segunda componente, ¿no? Porque el impacto económico viene por el número de personas, por el gasto medio que realizan, ¿no? Y bueno, pues especialmente en el caso de los turistas, el gasto medio por visita de los turistas se cifra en 242,68 euros, ¿no? Un 168% más que el registrado en el 2018. ¿A qué se debe ese incremento tan importante del gasto? Pues bueno, no hace falta meterse mucho en los datos para darse cuenta que, bueno, pues lo que está ocurriendo, ¿no?, en la ciudad, el incremento de los costes, especialmente, ¿no?, del alojamiento turístico, por ese incremento de demanda, pues ha crecido con respecto a estos 5 años de una forma muy significativa, ¿no? Y esto hace, bueno, porque se haya disparado, ¿no?, este impacto económico global, pues para el conjunto de la Semana Santa.
Estamos hablando de un gasto medio que realizan estos, bueno, que se desprende del informe de esas personas que visitan la Semana Santa, casi 243 euros diarios. Esa cifra es diaria.
Exactamente, exactamente, por visita y persona.
Por visita, ¿vale?, y persona.
De esa partida, en el caso de los no residentes, la mayor parte, casi el 34% de ese presupuesto, va destinado al alojamiento y un 30,6% pues a restauración. Otros gastos adicionales, pues bueno, pues el transporte interno de la ciudad, también como turistas, pues realizan otro tipo de actividades, visitas culturales, compras en general, es decir, de alguna forma lo que nosotros analizamos a través de encuestas, pues es cuál es su estructura de gasto, en qué han gastado y cuánto han gastado, ¿no? Y eso, bueno, pues sale esos valores medios. No quiere decir que todos los turistas, sabéis, cuando trabajamos con valores medios, que todos los turistas estén gastando esto. Uh-huh. Es una media del conjunto, ¿no?, de analizado.
Estamos hablando con el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Él es Benjamín del Alcázar. Benjamín, y todos estos datos, todas estas... porque, claro, estamos hablando de un informe, el análisis del perfil, el impacto económico de los visitantes de la Semana Santa de Málaga. Ese informe, ¿todo esto para qué sirve después? ¿Cómo se utiliza?
Pues mira, en principio, como... bueno, pues esta cátedra nace precisamente con el patrocinio de la Fundación Lágrimas y Favores, que preside Antonio Bandera, y el objetivo de la cátedra y de la realización de estos estudios es poner en valor la importancia económica que tiene la Semana Santa, de tal manera que, bueno, pues haya gente que le guste más, que le guste menos, pero bueno, pues hacer ver, ¿no?, a la sociedad que realmente es algo que está beneficiando a todos, ¿no?, bien de forma directa o indirecta a través de esos efectos inducidos, pues que es algo que es muy beneficioso para la ciudad y significa, bueno, pues en un periodo de tiempo muy corto, una de las, bueno, de los periodos, ¿no?, de mayor generación económica para la ciudad, ¿no? Y consideramos desde la cátedra y desde sus creadores, bueno, sus impulsores, la Fundación Lágrimas y Favores, que es importante hacer ver a la sociedad. La verdad que, bueno, pues desde que llevamos realizando estos estudios, que hasta que empezó la cátedra con ellos, pues era algo bastante desconocido, pues se ha ido, bueno, pues utilizando, ¿no?, como una fuente fuente de referencia muy importante para intentar, ¿no?, hacer ver en la sociedad esta importancia económica que tiene nuestra Semana Santa. Y que habría que decir, y bueno, siempre nos gusta dejar claro, que esto es solo una, digamos, de las patas, ¿no?, que tiene este impacto económico. Ya en el año 2020 presentamos otro estudio que hacía referencia al impacto generado por las propias cofradías. Es decir, aquí en el que hoy presentamos, pues lo que se habla es de cómo, bueno, pues cómo afecta el gasto que hacemos las personas que vamos a ver las procesiones. Pero obviamente a esto hay que añadir el gasto que hacen las cofradías, ¿no? En el año 2020 pues se estimó en 24 millones de efectos directos e indirectos pues sobre la economía también, ¿no?, de la región, ¿no? Y decía que, bueno, que en ese ámbito además pues tiene una importancia cualitativa, ¿no?, lo que hacen las cofradías, en el sentido de que, bueno, pues está beneficiando pues ya a sectores, ¿no?, que probablemente sin la Semana Santa pues hubiesen dejado algunos de existir, ¿no?, como sobre todo estos gremios artesanales, ¿no?, que se dedican al tema de, bueno, pues de la generación de patrimonio para el mundo cofrade.
Claro, hay toda una industria cofrade, bordadores, imagineros, restauradores, floristas, hay toda una industria. Habrá que medir otro año, Benjamín, la lluvia, ¿cómo afecta al impacto económico de la Semana Santa? Porque vaya forma de comenzar esa Semana Santa del año 2024 que estamos teniendo, aunque lo bueno, si vemos lo bueno que todo lo tiene, es que está lloviendo pues de una forma un poquito alegre, que eso se notará en el campo, en fin, en nuestros pantanos, que tanta falta nos hace. Benjamín del Alcázar, director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, enhorabuena por este importante estudio, por este análisis que tiene toda esta utilidad que nos ha explicado Benjamín. Benjamín, gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros, un saludo.
Te quiero contar también que un total de 29 mujeres que eran obligadas a prostituirse han sido liberadas aquí en la provincia de Málaga, una operación de la Policía Nacional contra una trama cuyos miembros sometían a estas mujeres a un férreo control en clubes de alterne. Hay 37 detenidos. Y una buena noticia, Málaga y Cádiz han sido las ciudades elegidas por la Academia Latina de la Grabación para acoger un calendario de eventos este año 2024 con espectáculos vinculados a los Grammy Latinos. 1:04 p.m.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladín en Málaga. Instalado en el recinto ferial, música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 21 al 31 de marzo. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladín.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. Te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Como te hemos contado esa última hora, las hermandades, las cofradías de Lunes Santo han consensuado retrasar sus salidas una hora Esta decisión, en todo caso, será sensible de modificación si las previsiones meteorológicas en las siguientes horas no son favorables. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos. Vamos a hablar con uno de los hermanos mayores del Lunes Santo, de los que han tomado esta decisión. Ahora hablamos con el hermano mayor de la cofradía de gitanos, Eloy Losada. Noticias y volvemos aquí, a la provincia, a la ciudad del paraíso, incluso aunque llueva.
Mediodía.
Una de la tarde, una de la tarde, seis minutos, es Lunes Santo, seis cofradías esta tarde en la calle, si la lluvia lo permite, porque ya nos ha explicado el hombre del tiempo que la borrasca va a dejar lluvia en Málaga capital, al menos hasta las 7 de la tarde. A esa hora está previsto que la borrasca vaya pasando, que no significa que no exista riesgo de precipitaciones débiles y puntuales. Una decisión muy complicada para las seis cofradías del Lunes Santo. De momento, Crucifixión, Pasión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes han decidido en una reunión, sus hermanos mayores, que se va a retrasar una hora, 60 minutos, las salidas. Al margen de lo que ocurra esta tarde, lo que no va a faltar es el equipo de Semana Santa de esta casa, de Cope Más Málaga, que desde las 5, Adolfo Arjona va a tomar el relevo de la antena para hacerte llegar todo lo que ocurra en un Lunes Santo gris y lluvioso. Parte del equipo de esa programación especial es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Pedro, ¿cómo os planteáis esta tarde con toda esta incertidumbre que acompaña el Lunes Santo? De momento, una hora de retraso en las salidas, que no significa que no se tome otra medida después.
Vale, de momento eso lo que implica es que la primera salida procesional de esta tarde, 3:20 de la tarde con crucifixión, pues en teoría sería a las 4:20 cuando saldría y así sucesivamente. Nosotros lo que vamos a hacer es mantener nuestro horario habitual para el inicio de la retransmisión del Lunes Santo, es decir, las 5 de la tarde. Haremos una reunión previa como hacemos todos los días, será una hora antes, a las 4, y ahí, dependiendo de si hay alguna otra decisión que cambie lo que acabas de comentar ahora, del retrasar una hora las salidas del Lunes Santo, pues ahí decidiremos si definitivamente empezamos a las 5 de la tarde, nosotros también retrasamos un poco esa retransmisión. Pero en principio nosotros, 4 de la tarde, reunión previa, y en principio, si no pasa nada, a las 5 de la tarde comenzaríamos la transmisión del Lunes Santo.
Bueno, aquí cuando llueve especialmente, pues los cofrades se ponen nerviosos como corresponde. Nosotros lo de la radio nos ponemos nerviosos como corresponde, porque todo esto nos hace tener en previsión un plan A, un plan B, un plan C, en fin, un estrés gratuito.
Ayer ya lo pudimos sufrir en nuestras carnes, porque claro, iban cayendo todas las cofradías, cayendo en el sentido de que iban anulando sus salidas procesionales, y eso nos hizo cambiar todo el plan que teníamos establecido. Teníamos todo hecho, todo preparado, todo listo, en qué salida íbamos a estar, en qué encierro, en qué lugares, etcétera. Y claro, luego al final, por donde teníamos previsto, no iba a pasar nada porque las cofradías no salían a la calle. Al final tuvimos que organizarnos o reorganizarnos pues para estar en esas salidas procesionales que se iban a producir, pero que al final habían decidido que no, pues un poco para informar también a la gente cuáles habían sido los motivos, si había sido muy complicado decidir esa no presencia en las calles de Málaga, hasta qué hora iban a estar abiertas las casas hermandad o las parroquias donde estaban ubicados los tronos, para que la gente pudiera pasar por allí también pues a rezar o a estar cerca de los titulares de cada cofradía. Eso nos trastocó un poco todos los planes, y esta tarde, pues esperemos que no nos lo trastoque mucho, pero estamos con todos los planes abiertos por si acaso sucede cualquier cosa, rápidamente poder maniobrar y contarle a la gente lo que esté sucediendo en la calle, sea salidas de procesiones a la calle, recorridos por el itinerario oficial o permanencia en sus lugares de origen porque no hayan podido salir por culpa de la lluvia.
A partir de las 5 de la tarde, Adolfo Arjona y un amplio despliegue humano y técnico toman la antena con el único objetivo de hacerte vivir la Semana Santa de 2024 como venga. Y además de hacerlo como si fueras o un hombre de trono, un capataz, un nazareno, en fin, nos hacen vivir a los oyentes que estamos en primera línea de todo. Entre el equipo, Pedro González. Pedro, gracias.
Vale, hasta luego a partir de las 5 en teoría. Hasta luego.
Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a Cope Más Málaga. A la espera de cómo evoluciona la tarde-noche en la confianza de que el tiempo dé un respiro, hay algo que también nos interesa especialmente en estos días. Hablamos de la seguridad en Semana Santa. Al arranque del programa nos explicaba el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, Benjamín del Alcázar, que la Semana Santa del año pasado, de 2023, generó un impacto económico de casi 400 millones de euros. En total, casi 600.000 personas disfrutaron de las procesiones de Málaga capital. La cifra es abrumadora. Faustino Aguilar es inspector responsable del Servicio de Gestión Técnico Administrativo de la Policía Local. Faustino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Faustino, cuando hablamos de 600.000 personas que bajan al centro en un tiempo tan concreto como la Semana Santa, que bajan más de un día, porque claro, el número de visitas al centro en las procesiones, según este estudio, es de 2.100.000 visitas al centro. Estamos hablando de un movimiento brutal. ¿Cómo se organiza un dispositivo de seguridad tan importante? ¿Cuál es la parte que le corresponde a la policía local?
Pues mira, la parte que le corresponde a la policía local, sobre todo es la garantizar un poco esa movilidad de personas que tenemos que hacer desde todos los distritos, bueno, y parte del extrarradio, aquí a nuestro centro histórico para ver nuestras espectacular procesiones que tenemos aquí en Málaga, y sobre todo se coge con una antelación previa, porque hay reuniones previas que hacemos desde un mes de antelación, podríamos decir, un mes o dos meses. Con Metro Málaga se tienen distintas reuniones, garantizando un poco que la gente pueda venir en metro, no tienen la necesidad de aparcar, con EMT igualmente, hay que mover paradas de autobuses para garantizar el discurrir de los tronos por ese recorrido oficial, se tienen que mover paradas de taxis, se tienen que reubicar en el paseo del parque, quitarlas de Plaza de la Marina, y bueno, dejándolo todo planificado, la verdad que después los resultados son siempre bastante óptimos.
¿La lluvia cómo condiciona a todo el dispositivo de seguridad, a la parte, por ejemplo, que corresponde en este caso a la policía local? Porque los cofrades están como locos, nosotros en la radio estamos como locos, pensando en plan A, plan B, plan C. ¿La lluvia influye también en lo que tenéis previsto?
Efectivamente, Mónica, la lluvia nos pone nerviosos a todos, incluso modifica todos los planes que tenemos nosotros preparados y demás. Ya cuando nos empiezan a comunicar que no salen distintas hermandades o distintas cofradías, pues los recorridos que tenemos ya limpios de vehículos, que se ha hecho un trabajo previo, porque desde primera hora de la mañana, desde las 7, se están limpiando numerosas calles. Hay veces que hemos movido o hemos desplazado más de 200 coches, que después se ve un poco, bueno, un trabajo baldío. Pero bueno, se tiene que reubicar los efectivos, hay que establecer los cortes de seguridad que tenemos en ese centro histórico que se tienen que permanecer mientras se desmontan las sillas, y se le da también una cobertura a esas casas hermandades donde hay una gran afluencia de público que por lo menos quiere ver a sus titulares, aunque sea en la misma casa hermandad, sin salida. A veces tenemos que hacer algunos cortes de tráfico para garantizar un poco la seguridad de esos cofrades que se quieren acercar y que no haya ningún vehículo que entorpezca esa carencia que tiene.
Bueno, la lluvia que lo está trastocando todo. Para terminar, Faustino, ¿momentos o días más complicados desde el punto de vista de la seguridad en Semana Santa?
A ver, para nosotros tenemos tres días muy 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 complejos. Complicados no, porque llevamos ya muchos años en Málaga haciéndolo, pero el primer domingo de Ramos, que arrancamos desde por la mañana con pollinica, pues es complejo. Sobre todo ya cuando ayer la lluvia hizo acto de presencia con la anulación de la inmensa mayoría, tan solo salió Prendimiento y Huerto, y tuvieron que encerrarse, pues nos complicó un poquito el día. Días más complicados así, el lunes santo, como es el día de hoy, con el cautivo, que arrastra muchísima gente, también es un día donde tenemos una especial, ponemos un especial interés en que todo salga bastante bien. Aquí volamos el dron, que nos da también una cierta seguridad, controlando los accesos de personas, los flujos de personas al centro histórico. Y luego, como el día también fuerte que tenemos el jueves. Ese jueves con la Legión, con ese desembarco por la mañana y esa tarde, que es una tarde también bastante intensa para nosotros.
Pues ojalá la lluvia nos permita disfrutar del lunes santo de esta tarde. A ver, ahora enseguida vamos a hablar con el hermano mayor de Gitanos, en fin, y del resto de la semana. Ojalá. Faustino Aguilar, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. 600.000 personas disfrutaron de las procesiones de Málaga capital el año pasado, según el informe que acaba de presentar la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Y como decimos, hoy lunes santo, seis cofradías tienen que estar en la calle. Si la lluvia lo permite, ya te hemos contado que los hermanos mayores del Lunes Santo se han reunido, han decidido que de momento van a retrasar una hora al menos la salida, crucifixión, pasión, Dolores del Puente, cautivo, estudiantes y gitanos. Quiero saludar al hermano mayor de gitanos, es Eloy Losada. Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Ese retraso de una hora garantiza la estabilidad? ¿Por qué habéis tomado esa decisión? Cuéntanos.
Bueno, se ha tomado esa decisión porque hay partes, hay otro que no, que teóricamente a partir de las 5:30 deja de llover. Entonces hemos atrasado esa orilla, que después tendremos que ver por cada hermandad lo que haremos, ¿no? El día está complicado. El día está muy complicado porque, lo que te cuento, hay una que nos dice que hay posibilidades, pero hay otra que a partir puede que no, que entonces es complicado. Hasta más pegado a la hora de salida que podamos ver ya lo que son los mapas y tal, es complicado decir nada ahora de lo que vamos a hacer. Es decir, ha sido una hora, hemos estado hablando, pero bueno, en definitiva para llegar a un acuerdo de una hora de retraso.
Claro, nos explicaba el hombre del tiempo al arranque del programa que como la previsión, el trazo gordo para que lo entendamos es que hasta las 7 de la tarde la AM dice que la borrasca va a estar pasando por la provincia de Málaga. A partir de las 7 en el interior de la provincia sí que continuarán las lluvias. Aquí en la capital parece que ya se habrá ido la borrasca, pero que no significa que no puedan caer algunas precipitaciones débiles. Y en todo caso, lo que nos explicaba es que conforme avancen las horas, pues se pueden precisar mucho más el trazo muy fino, con la previsión incluso a 3 horas concretas de saber exactamente qué va a pasar durante esas 3 horas, pero que había que esperar un poquito más. En todo caso, Eloy, la decisión de salir al menos una hora más tarde, después cada cofradía tomará la decisión, como ocurrió, por ejemplo, ayer domingo. Casi ninguna quiso arriesgarse, 2 de ellas sí se arriesgaron. Después, durante la tarde, a partir de la salida, una hora más de la salida prevista en nuestros itinerarios oficiales, ya cada una tomará la decisión que sea.
En principio sí. Está claro que estaremos en contacto todo el día. Y sobre todo a partir de las 4:30 nos volveremos a llamar entre todos a ver cómo están, para que sea una cosa un poquito más compacta a la hora de decir, ¿no? Después cada cofradía, como sabemos, hará lo que vea conveniente, y bueno, ahí están los partes, lo que has dicho es lo que sabemos, ¿no? La EMELO es la que dice que a las 7, y entonces pues se complica bastante, pero bueno, esperaremos que mejore y que Dios quiera que podamos salir, ¿no? Es decir, todas las cofradías.
¿Qué le pedís al público, a los malagueños, a los visitantes?
Bueno, al público, pues, si no salimos, pues que visiten nuestra casa hermandada, por lo menos que estemos arropados, ¿no? Con los visitantes, con los devotos y con nuestros hermanos. Y después, si se saliera, pues intentar que se fuera un poquito más ordenada y hiciéramos un poquito caso a la policía, porque al final es como todo. Si salen 2 cofradías, se mastifica todo y el trabajo de la policía se le complica. Y también es muy importante la seguridad en las calles, ¿no? En definitiva. Eso es lo que le puedo pedir, ¿no? Y sobre todo si no salimos, que nos arropen en nuestras casas de hermandades.
Pues muy pendientes a lo que ocurra esta tarde, a la evolución del tiempo de esa previsión, y muy pendientes, por supuesto, a la radio, a esta casa, a la programación especial con Adolfo Arjona, que te iremos contando minuto a minuto lo que pasa en la calle o en las casas hermandades, como nos dice el hermano mayor de la cofradía de gitanos, si no se puede salir, al menos arroparlos en sus casas hermandad. Eloy Losada, muchísimas gracias por atendernos, muchísimo ánimo y a ver qué va a pasar esta tarde. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Adiós. 1:20 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya que siempre llevas el móvil en el bolsillo, aprovecha y descarga o actualiza la aplicación de Semana Santa de COPE Málaga para tener toda la información de nuestra Semana Mayor, hasta geolocalización para que sepas en todo momento dónde están las cofradías. Recuerda el nombre de la app, Semana Santa Málaga.
Con el apoyo de Molina Caballero,
SEAT Automóviles Rueda, Erpichi de CAI, Hipermueble, Centro de Adicciones Monte Alminara, Safa Nissan y Casino Torre Quebrada.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, porque va a ser mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tienes que hacer una cosa, llamar a AGS Solar y confiar en ellos, porque te gestionan los permisos, los registros y las subvenciones. En fin, ¿que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa o que tienes una nave o un negocio? Las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Estamos hablando en todo momento de la Semana Santa de la capital, pero, en fin, hay procesiones en distintos puntos, ciudades de la provincia, pueblecitos pequeños de la provincia. Quiero contactar hoy lunes santo con nuestro campesino 3.0. Él es Ismael Fernández, al que encontramos en la Axarquía. Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, lloviendo ahí en el Borje.
Lloviendo y lloviendo bastante bien. De hecho, llevaremos ya unos 18 litros, que tú sabes que yo tengo mi pluviómetro para verlo, y lloviendo muy bien, y además con el notición de que la viñuela está al 10%, que es muy poco, pero de lo que veníamos es un lujazo.
Claro, de estar en el 7% de capacidad a estar en el 10%, bueno, pues es positivo, está claro.
Ahí está. Hay que valorarlo dentro de la situación que tenemos, así que contento por esa parte.
Claro. Ismael, estamos hablando todo el tiempo de la Semana Santa de la capital, pero tú te has propuesto hoy destacarnos, recomendarnos disfrutar la Semana Santa del interior de nuestra provincia, de la provincia de Málaga, de nuestros pueblos. Dame alguna recomendación.
Pues efectivamente, porque es verdad que la Semana Santa en Málaga es una maravilla. De hecho, yo ayer estuve, a pesar de que me llovió, me dio tiempo a ver mi borriquita, mi pollinita, y la verdad que la disfruté mucho, aunque ya después llovió y demás, y no nos dejó disfrutar del resto. Pero bueno, por lo menos a ver qué tal será la semana. Siempre atento a la app de COPE para saber si salen esos tronos o no. Y en este caso, en la provincia hay algunos tronos y algunas tradiciones que son súper interesantes, así que os voy a recomendar casi una por día.
Pues venga, por ejemplo, venga, a ver.
Para hoy, Lunes Santo. Hoy es la Pasión de Casarabonela. Ahí nos vamos a la Sierra de las Nieves, y en ese caso se hace la Pasión no como en otros sitios, sino dentro de la propia iglesia, que le da un aire, pues imagínate, ¿no?, dentro de lo que es el propio templo. Eso sí, es con reserva, porque el aforo evidentemente es limitado, pero tiene muchísima fama, y todo el que ha ido, la verdad es que dice que es como muy ceremonial y apetece mucho ver una obra así, ¿no? Así que recomendable completamente para el miércoles. Seguimos por aquella zona, Miércoles Santo, el Silencio de Ronda, que yo no la he visto, pero estoy deseando, porque imagínate en Ronda por la noche y escuchando a esos penitentes que van con grilletes en los tobillos y cadenas de hierro, y solamente se escucha eso en una ciudad tan bonita como Ronda, que además cada uno de esos penitentes representan los 7 pecados capitales. O sea, imagínate lo que tiene que ser vivir en directo esto, a ver si el tiempo lo permite, claro. Después nos vamos al jueves, otras ciudades de las que representa a Málaga como nadie, Antequera, el Correr de la Vega, que eso yo creo que lo hemos visto muchas veces, casi todos, y es cómo suben a los tronos por esa cuesta hacia la iglesia de Santa María de Jesús, y cómo la suben corriendo al toque de la campana. Y eso es una tradición que viene de que antiguamente subían a lo más alto del pueblo para que de alguna manera pues desear que tuvieran buena cosecha ese año en toda esa área de Antequera, que ya sabemos que dan tan buenos productos.
Esto es, es impresionante esto de Antequera, ¿eh? Ver a los tronos, los hombres de trono llevan el trono encima, pero corriendo, subiendo unas cuestas que tú dices, madre
impresionante,
mía.
Impresionante. Impresionante. Así que eso el jueves, bueno, en realidad es el jueves y el viernes también. O sea, que cualquier persona, a ver si un día no llueve, pues sabemos que tenemos la alternativa de verlo también el viernes. Y el jueves también, que tú sabes que yo siempre tiro para mi asarquía querida, en Vélez, yo no sé si los oyentes sabrán que en Vélez se hace un paso distinto al del resto de la provincia de Málaga, que se llama el paso marinero, y una forma de mecer a los tronos distinta que en el resto. Así que lo recomiendo total que vengan, entre otras cosas, porque aquí también tenemos, no sé ya si con pique o sin pique, pero en este caso, en contraposición al rico, en Vélez tenemos al pobre. Y tenemos a ese Jesús Nazareno que bendice cada Jueves Santo pues a todo Vélez, y tiene también pues un brazo móvil en este caso también para hacer esa bendición, y que merece la pena verlo. Ya nos vamos al viernes, que tenemos el, yo creo que eso sí que es verdad que lo conocemos todos, el paso de Río Gordo, que es uno de los más conocidos y de los más potentes de la provincia, y que desde luego ese sí que no me lo pienso perder este año, siempre que lo permita el tiempo. Y ya nos vamos al Borges, tú sabes que ahí es donde acabamos casi siempre. Y en este caso tenemos una de las tradiciones también más curiosas del sábado, Gloria, hacia el domingo de Resurrección, porque el Borges es de los pocos sitios de España donde coincide a la vez la Feria del Pueblo con la Semana Santa.
¿Cómo?
Entonces hay una combinación.
Pero la feria entendida como entendemos las ferias. O sea,
efectivamente,
el baile,
o sea,
una
fiesta pagana.
Ah.
Eso es. O sea, coincide porque, claro, tú ten en cuenta, San Gabriel se pasa a esta fecha porque antiguamente, claro, en esa fecha es la que se está recogiendo la uva, que es cuando se celebra San Gabriel, que es a finales de septiembre. Entonces se pasó a esta fecha para pillar a los agricultores, pues, en el pueblo. ¿Qué pasa? Que eso hace que cada año coincida feria y domingo de Resurrección. Y es una combinación, vamos a decir, curiosa, porque, claro, el día fuerte de feria es el sábado. ¿Qué significa esto? Que la gente del pueblo está de fiesta hasta por la mañana del domingo, que como todos sabemos es el domingo de Resurrección. Entonces esa combinación hace que el primer resucitado de la provincia sea el del Borges, que la procesión suya es a las 6 de la mañana, y te podrás imaginar quiénes son las personas que lo portan, las personas que han estado de fiesta toda la noche.
Pero entonces, pero tiene que ser así, o sea, tú tienes que acreditar que vas con una tajada importante para poder llevar el trono del resucitado en el Borges.
Pues mira, prácticamente se ha convertido en eso. Ha llegado a un punto que esa es la tradición y eso pasa cada año. Efectivamente, ha llegado también un punto en el que hay que decir que van escoltados, ¿eh? La policía también está acompañando para que la cosa no se desmadre más de lo que se debe. Hay que tener, evidentemente, un respeto por lo que, por lo que significa.
Claro.
Pero es cierto que se han visto imágenes bastante curiosas, como te podrás imaginar. Y si antes decía yo que el paso de Vélez es distinto al de la provincia, pues imagínate el paso de un Cristo que está llevado por gente que, bueno, que ha estado
de
la noche,
que viene de fiesta.
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, el resucitado en el Borges a las 6 de la mañana, el primero de toda España, me decía, ¿no? Bueno, de toda España, que sepamos. Ismael Fernández, disfruta de tu asarquía, disfruta de esa tierra tan maravillosa y de la lluvia, porque parece que va a ser, sigue siendo la protagonista de la semana. Ismael, te mando un beso enorme. Gracias.
Un abrazo enorme. Chao.
Hasta aquí nuestro tiempo. Te espero mañana a las 12:30. Recuerda que ahora a las 2:20, menos de una hora, Carmen Cervantes va a resumir todo lo que está pasando en esta lluviosa mañana de Lunes Santo, en la que al menos una hora de retraso van a tener las salidas procesionales de esta tarde. Es la decisión que han tomado los hermanos mayores del Lunes Santo. A ver que conforme vayamos avanzando en estas próximas horas, que va diciendo la previsión del tiempo, que en todo caso está marcada por la inestabilidad. Y recuerda, a partir de las 5 de la tarde, programación especial de Semana Santa en esta casa, bajo la dirección y presentación de Adolfo Arjona. Sigues escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.